Imágenes al oído, una hora de radio en torno a la fotografía y sus conexiones con las artes, fotografía en formato completo, full frame. Al frente del volante, en los mandos, Nuria González, músicas de Miguel Solís, Leire Chazarra en Bilbao. Hola. Hola, Leire.
Hola, buenas noches.
Ahí estabas, en Bilbao. Muy bien. Y aquí ante el micrófono, dirigiendo la función, Juan María Rodríguez. Estamos contentos porque vamos a hablar con un fotógrafo que respetamos y admiramos mucho desde hace mucho tiempo. Yo creo además que, en fin, no sé qué dirá él, pero a nosotros nos parece que la fotografía española le debe algún tipo de reconocimiento, ¿no? Sí. La actualización de la obra de Rafael Navarro, que en feliz definición de Rosa Olivares, editora, comisaria, es un fotógrafo puro y el último de los modernos. ¿Tú te sientes así, Rafael, el último de los modernos?
Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafael.
Hola, Rafael.
Hola. ¿Qué tal?
El último pues, de los modernos. Oye, ¿eso qué?
Eso es mucho, ¿eh?
Vamos a ver, teniendo en cuenta que hace no demasiados días he cumplido 80...
Ole.
Yo creo que lo de moderno ya empieza a resultar un poco, porque antes yo creía, pensaba, os hubiera contestado que yo era un fotógrafo clásico, ¿no?
Sí.
Pero ahora me parece que empiezo a ser arcaico.
No, hombre.
Bueno, eres un arcano de la fotografía española. Eso
bueno, vamos a dejarlo ahí.
Oye, vamos a ver, tú naciste en Zaragoza en 1940. Llegas a la fotografía, entre comillas, bueno, nunca sé si se puede decir pronto o tarde, pero en tu caso, bueno, ya crecidito, ¿no? Como con
en
unos 30 años, ¿no?
Sí. Yo soy de vocación tardía.
Vocación tardía. ¿Cómo la descubres, por cierto?
Bueno, vamos a ver, yo la fotografía en realidad la empiezo a practicar pues a los 13 o 14 años, que mi abuela me regala una cámara y empiezo a hacer fotos. Pero hasta los 30 aproximadamente, yo practico la fotografía como un aficionado más, hago fotografías de las excursiones, de los amiguetes, de las novias y ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, no utilizo la fotografía como un lenguaje ni remotamente, ¿eh? Mi vida discurre por unos caminos que no tienen nada que ver con el arte. Hay una empresa familiar fundada por mi padre hace unos años antes de que yo ya me convirtiese en adulto. Me toca trabajar dentro de la empresa y bueno, digamos, yo siempre digo que nunca estoy seguro de si yo vine al mundo para dirigir la empresa o la empresa se creó para que yo la dirigiera. pero la realidad es que crecimos juntos, ¿no? Sí. Crecimos juntos. Entonces yo me encuentro a los 30 años, me encuentro ya pues como un señor así de corbata y chaqueta cruzada, uh-huh. Dirigiendo una empresa, no excesivamente grande, pero bueno, que ya tenía su cierta importancia, uh-huh. y casado, con hijos, etcétera, etcétera. O sea, una vida pues como muy convencional. Uh-huh. Empiezo a sentirme como un poco angustiado, como un poco con ganas de respirar aires, de tener un poco más de libertad, uh-huh. Uh-huh. Y empiezo a otear caminos, ¿no? Entonces me llama el arte, que siempre me ha interesado en diferentes facetas, y decido asomar la nariz en el mundo de la fotografía, pues sencillamente porque yo ya tenía unos conocimientos básicos, ¿no? Sí. Muy, muy, muy limitados, pero bueno, uh-huh. ya tenía parte del camino recorrido, aunque fuera muy poquito trozo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues me meto en el campo de la fotografía, voy haciendo diferentes cosas. Voy haciendo probatinas, hago un poco el sistema este que se llama de la estrella, ¿no? Es decir, te vas hacia una punta y si no te funciona, vuelves al centro y sales por la punta.
Y a la otra.
¿No? Probaste el reportaje, ¿no?
Sí, probé un poquito el reportaje, pero de una manera muy tímida, o sea, uh-huh. por mi cuenta. Pues bueno, hice unas cuantas cosas, luego hice algo de fotografía de teatro, uh-huh. hice fotografía deportiva, uh-huh. en fin, me fui moviendo por diferentes campos uh-huh. hasta que, bueno, pues me centré un poco ya en la fotografía puramente personal, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde descubrí que, bueno, que había un camino, que había un lenguaje que utilizar y que desarrollar. Y ahí empecé a trabajar alrededor del año 70, es decir, cuando yo tenía alrededor de los 30 años. Uh-huh. Y bueno, pues fui caminando, me metí en uh-huh. la Sociedad Fotográfica de Zaragoza, uh-huh. porque en aquella época, claro, a los jóvenes ahora eso les resulta difícil de creer, ¿no? Pero en aquella época no se enseñaba fotografía en ningún sitio.
Claro.
La fotografía era una cosa absolutamente autodidacta. Uh-huh. Y entonces el camino más expeditivo eran las sociedades o agrupaciones fotográficas, uh-huh. que es donde estaban pues los fotógrafos ya con canas, que te iban uh-huh. enseñando los trucos del oficio, ¿no? Y así es como se aprendía. Pero claro, ¿no?
Esa ruta, Rafael, de las asociaciones, sí. ¿Los concursos también? ¿Hiciste concursos?
Bueno, cuando ya empecé a hacer fotografías y hacía algunas que me decían que no estaban mal del todo, uh-huh. entonces decidí probar los concursos, porque no porque yo quisiera, porque nunca me han llamado a los concursos, uh-huh. pero me insistieron mucho, me dijeron que tenía que concursar, que eso es lo que había que hacer, ¿no? Y bueno, entonces mandé a 3 o 4 concursos de los que entonces tenían prestigio en España, ya no recuerdo los nombres. Uh-huh. Total, que no solamente descubrí que no solamente no me premiaban, sino que ni siquiera las seleccionaban para colgarlas en las paredes.
Te hicieron un favor, Rafael, te hicieron un favor.
No les interesaba lo más mínimo. Entonces yo, que siempre he sido muy pragmático, dije, aquí hay que investigar qué está pasando. Porque o yo no sé hacer fotografías, o en fin, aquí algo no coincide, ¿no? Uh-huh. Entonces me empecé a documentar un poco de qué es lo que se premiaba en los concursos. Uh-huh. Y claro, descubrí que aquello efectivamente no tenía nada que ver con lo que yo pretendía hacer. Yeah. Y uh-huh. bueno, tenía que elegir o cambiaba de ruta uh-huh. para poder prosperar en el camino de los concursos o dejaba de concursar.
¿Cuándo empiezas con los desnudos? Que para un señor convencional con traje de corbata, casado, con hijos y al frente de una empresa...
Tampoco era mala
liberación en la España de los 70.
vamos a ver. Yo era un señor convencional, pero uno tenía su corazoncito, ¿no?
Y sus inquietudes, ¿no?
Claro, y hay que contar que hay que situarse en que todavía faltaban, cuando yo empiezo... mi primera exposición es en el año 75, pero cuando yo empiezo realmente a moverme en esa dirección, todavía quedaban como 5 o 6 años de dictadura.
Claro.
Quiero decir que yo había vivido toda mi juventud en un terreno, en una España muy gris, uh-huh. en la que, bueno, pues la censura campeaba por sus respetos, uh-huh. tenías que tener mucho cuidado con lo que se leía, con lo que se decía y con lo que se hacía. Y bueno, pues claro.
¿Y cómo era, Rafael, hacer desnudos en aquella época? ¿Tú cómo te lo planteaste o cómo lo afrontabas?
¿Cómo lo afrontaba? Bueno, pues para que tengas una idea, la primera colección de desnudos que hice, la hice alquilando un estudio en París.
¿Te fuiste a París directamente?
Me fui a París. O sea,
saliste huyendo directamente.
Sí, en un determinado momento. Sí. Que había un agente que alquilaba estudios, entonces sí. Me puse en contacto con ellos, como yo además soy francófono, porque claro, en la época en que yo me eduqué, no se aprendía inglés, se aprendía francés,
es verdad.
Claro, entonces, pues como hablaba francés, pues los llamé y les expliqué que yo quería hacer unas fotos y tal y cual, y me dieron facilidades, me dijeron que sí, que me alquilaban el estudio y que ya me buscarían modelos, y cuando yo llegué las tenían preparadas, o sea que sí, la cosa
lo dice muy bien, ¿no? Lo dice muy bien Ángel María Fuertes, ¿no?, en un texto sobre ti, ¿no?, conservador de patrimonio fotográfico, Ángel María Fuertes. En aquella sí. España de grises y de incienso, concebir un discurso del arte sobre los pilares del desnudo era tan inviable como adquirir un anticonceptivo en la farmacia, ¿no?
Exactamente, así era la cosa.
Oye, Rafael, ¿y esa forma que tienes tú de hacer desnudos? Porque claro, es una forma, tú trabajas mucho la abstracción, muchas sí. veces los descontextualizas, muchas veces, yo creo que más que un cuerpo, muchas de tus fotos casi parecen un paisaje. ¿De dónde te viene esa mirada al desnudo de esa forma?
En parte me viene de las escuelas japonesas. Uh-huh. Es decir, yo siempre me he sentido más o menos atraído por las culturas orientales, en términos generales, como no soy un experto ni remotamente, y la fotografía japonesa me interesa, ¿no? Y entonces eso de alguna manera ha dejado un poco de huella. Por uh-huh. otra parte, yo cuando fotografío no intento nunca fotografiar el sujeto que estoy fotografiando. Bueno, voy a ver si me explico, porque acabo de decir una cosa incomprensible, ¿no?
No tan incomprensible.
No
tan.
Para empezar,
prescinde de los rostros. No hay rostro.
Bueno, sí, yo realmente cuando fotografío algo, y ya no me refiero a un en desnudo, a cualquier otro tipo de temáticas, cuando fotografío uh-huh. algo, yo casi siempre descontextualizo lo que estoy fotografiando, uh-huh. porque realmente lo que a mí me interesa es tratar de plasmar las sensaciones y sentimientos que a mí me provoca una determinada visión de algo. Uh-huh. Puede ser un cuerpo, pero puede ser un árbol, puede ser un trozo de arquitectura, pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser el agua, o sea, hay sí. muchos elementos que en un determinado momento me pueden provocar una emoción, y eso es lo que yo trato de captar. Entonces, claro, la descontextualización del cuerpo, de alguna manera, pasa por el fraccionamiento o el movimiento. Es uh-huh. decir, a mí no me interesa que cuando alguien se enfrenta a una fotografía mía de desnudo, lo primero que le venga a la mente sea qué buena está esta señora, ¿eh? Sí. O sea, no es lo que yo pretendo, uh-huh. sino que utilizo ese cuerpo como un vehículo uh-huh. para transportar esas emociones al espectador o al posible lector de la imagen.
Sí, Rafael, pero tú creas imágenes. O sea, quiero decir, esto es otra obviedad, pero sabemos de qué hablamos, ¿no? En fotografía, cuando hablamos de imágenes que son fotografías en sí mismo. Es decir, están descontextualizadas, no narras absolutamente nada, no hay rostro. Es decir, que por cierto, decía Hemmer Newton que el desnudo es indecente si no está el rostro del sujeto. Eres un tipo muy indecente.
Yo soy muy indecente.
Muy indecente. No, pero a ver, está clarísimo en tus imágenes que lo que tú buscas es la mirada de las cosas. No las cosas, sino la mirada que ponemos en las cosas. Y eso uh-huh. es lo que convierte al acto fotográfico en puro acto fotográfico.
Claro. Por eso yo nunca, en los desnudos, no suele haber, hay alguna excepción, pero normalmente nunca hay rostros, porque no me interesa que sea una fotografía de una determinada persona, uh-huh. sino que sea una fotografía del cuerpo, no de porque, un cuerpo concreto,
porque
sino del cuerpo.
El rostro también se suele comer la imagen, ¿no? Cuando hay un rostro.
Claro.
Sí, porque es lo que estamos acostumbrados a leer del cuerpo.
Claro.
Pero esto me sucede con las demás temáticas lo mismo.
Sí,
o sea, que no es solamente con los cuerpos humanos.
Sí.
Con el paisaje igual.
Sí, yo no hago paisajes. Dice, no, es que tú haces paisajes. No, el clásico paisaje de... O sea, yo, por ejemplo, con los árboles. Los árboles me atraen mucho. No sé por qué. En algún karma anterior, debí de ser algún arbolico. Entonces, a mí los árboles me atraen mucho. Pero generalmente fotografío árboles en solitario.
Sí,
o a lo sumo dos, o un árbol vivo y un árbol muerto. Es decir, yo me meto en un bosque y me siento muy a gusto, disfruto mucho haciendo eso que ahora se ha dado en llamar baños de bosque, pero realmente no sé cómo fotografiar un bosque.
Oye, has dicho antes una cosa que me quiero parar en ella. Has dicho, no sé por qué. Dice, a mí me gustan mucho los bosques y tal, fotografiarlos y tal, pero no sé por qué. Y te quiero preguntar si efectivamente no sabes por qué. No solamente no lo sabes. Es decir, a ti parece que no te interesa gran cosa. Tú eres un hombre de cultura, pero no te interesa gran cosa la teorización en torno a tus imágenes. No te he visto en ningún sitio explicar tus imágenes. Las dejas sueltas, las dejas vibrando como lo que son, imágenes.
Eso es. Es que para mí lo verdaderamente hermoso del lenguaje fotográfico, y bueno, en definitiva, esto es extensible también a todos los lenguajes plásticos, es que puedes transmitir sensaciones y sentimientos sin necesidad de explicarlos. Tú te puedes enfrentar a una pintura o a una escultura, y esa escultura te emociona, pero no hace falta que te cuenten nada de la historia de esa escultura. Simplemente la percibes y te emociona. Eso es lo que yo persigo. O sea, lo que yo persigo es que mis imágenes produzcan esas sensaciones.
Pero tú no cargas tampoco... Es que es muy sutil lo tuyo, ¿no? Porque me parece un fotógrafo sutilísimo, de los más sutiles de España. Es decir, es que tú no cargas tampoco las imágenes de un aldabonazo que a mí me provoque una emoción en términos convencionales,
no,
¿me explico?
No,
es decir,
no.
De hecho, por ejemplo, yo veo tus desnudos y, a ver, los veo muy elaborados, veo, con lo que decía Leire, ¿no?, auténticos paisajes, pero, por ejemplo, no veo... veo erotismo, pero no veo... Puede que vea sensualidad, una sutilidad de sensualidad.
Eso te iba a decir.
Pero tampoco veo una carga erótica en sí misma.
No,
¿sabes? Es que yo creo que no son eróticos, yo creo que son sensuales.
Son sensuales.
Es mucho de la voluptuosidad de las formas, ¿no? Yo cuando veo eso... las formas que se ven, cómo juegas con las formas de los cuerpos. Yo tengo que decir, yo he pasado una tarde estupenda de Rafael repasando toda tu obra. La verdad es que he disfrutado muchísimo. Es un tipo de fotografía, la tuya, que a mí personalmente me gusta mucho.
Bueno, y hay una cosa mucho. Que...
no, yo lo digo, oye, cuando es verdad hay que decirlo. Pero hay una cosa además que me ha llamado mucho la atención y te quería preguntar por ello, y es esos estupendos dípticos que tú tienes verticales.
Sí.
¿Por qué verticales?
Nos llama mucho la atención
porque estamos acostumbrados a verlos en horizontal, ¿no? Pero dípticos verticales...
Hay una razón poderosa, que es, digamos, casi el alma de la serie, ¿no? Los dípticos clásicos estamos siempre acostumbrados a que sean horizontales, y como nuestro hábito de lectura es de izquierda a derecha, los leemos siempre uno y dos.
Sí.
O sea, normalmente no los abarcamos de golpe, sino que vemos el de la izquierda y luego vemos el de la derecha. Y luego a lo mejor volvemos y tal. Pero la lectura la hacemos así por hábito. Yo lo que quería era confrontar dos imágenes que cada una tiene su simbolismo y que sumadas ambas, la simbiosis de esas dos, da una tercera, un tercer mensaje o una tercera sensación que en realidad no existe, sino que la he fabricado yo
Claro.
Al hacer la yuxtaposición. Claro. Entonces, Por eso, para obviar el hecho de que se leyeran separadas, las hice verticales. Dicho de otra manera, los japoneses las leen fatal. Oye, porque eso sí que leen la 1 y la 2, la de arriba y luego la de abajo.
Estos dípticos, que más de uno lo ha interpretado como una especie de una suerte de haikus visuales, ¿no? Los que tú haces, que por cierto están poblados, están poblados de árboles, ¿no? De ramas, con las que tú interactúas, ¿no? En los dípticos.
Eso es muy japonés también.
Sí, tu integración en la naturaleza es plena, ¿no? En los dípticos. Pero si ya los paisajes no tenían una carga teórica detrás, no tenían un discurso retórico, encima de los dípticos ya ni hablemos, ¿no? Es decir, esto estalla en todas direcciones, ¿no? Tú los planificas con un cierto sentido, digamos, o tampoco.
A ver. Aquí hay que hablar ya en pretérito, porque los dípticos van del 78 al 85. O sea, que ya son granaditos.
No los has vuelto a hacer, ¿no?
No. Estuve 7 años haciendo dípticos.
Sí, también te has tirado 30 y tantos años haciendo desnudos, amigo. O sea que...
y sigo.
Ay, sigue todavía, ¿no?
Pero bueno... los dípticos sí, es prácticamente, no voy a decir que la única obra, pero es casi la única serie que yo he abocetado previamente. Uh-huh. O sea que yo me hacía un pequeño boceto de lo que quería hacer, y a partir de ahí salía a la caza de las imágenes. Uh-huh. Porque claro, el boceto de un fotógrafo y el boceto de un pintor, por ejemplo, es completamente diferente, porque el pintor puede hacer un boceto y en función de ese boceto pintar lo que quiera como a él le guste y le apetezca y crea que lo debe hacer. Uh-huh. Pero el fotógrafo, una vez que tiene el boceto, tiene que salir a buscar el sujeto que fotografiar.
Sí.
Uh-huh. Es decir, si yo quiero un árbol tétrico, pues me tengo que ir a la calle a buscar un árbol tétrico.
Claro. Y hacer que encaje, ¿no?
Que encaje, claro. Esto está hecho con placas. Los dípticos están hechos con placas de 13x18, o sea, con una cámara flexible digamos, de los tipos antiguos. Uh-huh. Vamos, yo me paseaba con un equipo de 13 kilos.
O sea, ¿13 kilos?
Sí, madre mía. Como en los viejos tiempos, y trípodes incluidos y tal, 13 kilos. Uy, y con eso viajaba por el extranjero y tal, ¿no? Pero...
tiempos, perdona, con los que tú llegaste a contactar personalmente, tuviste trato con Álvarez Bravo.
Sí. Sí, ahí tuve esa suerte, sí. Tuve la suerte de conocerlo personalmente. Primero lo conocí en México y después ya coincidimos en varios sitios, nos caímos bien. Era un hombre muy afable, muy abierto, claro, con una diferencia de 40 años de edad, ¿no? Entonces yo era una época en que empezaba a asomar un poco la nariz y él ya era un maestro consagrado a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, nos caímos muy bien y ya digo, como yo siempre, pues con una cierta reverencia, porque claro, cuando te acercas a una figura de ese tipo y de ese calibre, por muy modesto que sea, pues siempre impresiona un poco, ¿no?
Claro.
Y fuimos coincidiendo, después coincidimos en La Habana, en Arles, en París, en diferentes lugares.
Bueno, ¿no? Es que cuando has dicho que tú asomabas un poco la nariz, has sido muy modestito, ¿no? Porque al menos durante unos años fuiste de los fotógrafos españoles con más proyección internacional. Tú estabas en Arles, tú estabas en Arles todos los años.
Sí, en Arles me movía, sí. Bueno, me moví durante muchos años hasta que Arles dejó de ser lo que para mí era Arles, ¿no? Es decir, que aquello ya se convirtió en algo un poco más, más elitista, más, no sé, el contacto a pie de calle que había en Arles, que era maravilloso, pues eso se fue perdiendo poco a poco a medida que se institucionalizó más, pues como suele suceder con todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando ya se establecen muchas reglas y muchas cosas, pues empieza a fallar, ¿no?
¿Te has llevado mal o no has tenido mano, o dímelo tú, con la estructura del mercado, con la jerarquía fotográfica?
No es que me haya llevado mal. Lo que pasa es que, vamos a ver, primero yo vivo en Zaragoza. Que eso, he vivido siempre en Zaragoza, he viajado mucho, pero la sede la he tenido siempre en Zaragoza. Eso es un hándicap no estar en una ciudad donde se cuecen los ajos.
Yeah. Sí.
O sea que, luego, yo soy bastante torpe, y torpe a veces incluso voluntariamente, soy bastante torpe en la política de pasillos. O sea, yo en la corte de Luis XIV me hubieran cortado la cabeza mucho antes de 16, ¿no? O sea, no, eso de estar en el sitio justo, en el momento oportuno y saludar al que corresponde, se me da fatal. Y así me va, ¿no? Yo, por ejemplo, si se analiza un poco mi currículum de exposiciones, que ahora anda pues rozando las 300 individuales y 500 y pico colectivas, pues hay muchas más en el extranjero que en España. Claro.
Bueno, sí, es que tienes obra en un montón de sitios, amigo.
Sí, claro.
Sí, claro. Bueno, hombre, son 40, ahora llevo 45 años en esta guerra.
Por otra parte, Rafael, cuando tú estás haciendo toda esta obra, con gran predicamento en su momento, es decir, que tú ocupas un espacio ineludible, ¿no?, la fotografía española de esos años, bueno, en fin, bien ineludible. Pero cuando tú la haces, tú te sitúas también en un sitio intermedio que es el típico sitio donde yo creo que se reciben hostias de todos lados. Es decir, lo cuenta bien Manuel Santos, ¿no?, en el texto que te dedica en el catálogo de cuatro direcciones, ¿no? Porque de alguna manera te coloca todavía engarzado con el amor a cierto purismo fotográfico que podía representar arte fotográfico, ¿no? La copia bien hecha, es decir, tu trabajo fotográfico es impecable, es decir, es que es de un primor impresionante ver tus imágenes.
Bueno, es que,
¿no?,
pero eso es que yo soy muy maniático, o sea, en ese aspecto.
Bueno, vale,
yo soy muy cuidadoso, eso, muy...
Bien, pero eso, digamos, te conecta con el mundo anterior, digamos, pero al mismo tiempo tú eres un moderno que está estudiando las posibilidades polisémicas, ¿no?, conceptuales, ¿no?, de la nueva generación. Estás creando grupos con Joan Fontcuberta a mitad de los 70, a la vez, ¿no?
Sí, claro.
Estás ahí. Claro, ¿qué pasa? Que eso te coloca, yo creo que eso te coloca en una situación rara, estás como en medio.
Sí, y
no sé si las tensiones de la fotografía española te vinieron bien que estuvieras en el medio.
Pues no lo sé. Ahí yo no puedo opinar, ¿no? O sea, haces cosas, pero siempre hay quien dice que yo tenía que estar mucho más arriba, y hay quien dice que estoy donde tengo que estar, y no sé. O sea, ese es un jardín en el que yo no puedo entrar. Son terceras personas las que tienen que opinar.
Ya, pero ¿no te has sentido no reconocido, no suficientemente reconocido?
Bueno, hombre, a nivel de exposiciones he expuesto prácticamente en todas partes.
Vale.
O sea, quiero decir que he expuesto pues en toda Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos.
Yo hablaba de España, Rafael.
Ah, bueno, tú hablas de España. No, en España también he expuesto en casi todos los lugares significativos, pero a lo mejor no los más grandes, ¿no? Sí hay cosas, pues, que te diré yo, una cosa que siempre que se habla de esto, hay alguien que dice, ¿y cómo no te han dado a ti el Premio Nacional?
Sí, lo dice.
Sí, esto es una cosa que se oye.
Vaya,
pero,
en este programa lo dijo Rafael Roa expresamente con las mismas palabras que estás diciendo.
Ah, pues ves. O sea, es que, porque sí, es una cosa que la he oído muchas veces.
No, pero esto tiene que ver también con el género, Rafael, porque para mucha gente que no conoce plenamente tu obra, tú eres un fotógrafo de desnudo, y el desnudo no es el género que no es un género que se haya prestigiado intelectualmente, que se haya cotizado bien, ¿no te parece?
Pues no lo sé. Hombre, yo sí que te puedo decir que, hablando simplemente del Premio Nacional, yo he sido finalista, me parece que cinco veces. Porque aunque los jurados son secretos, pues todo se sabe.
Aquí no guarda nadie un secreto.
Por un sitio o por otro todo se filtra, ¿no?
Todo,
y bueno, y hay algunas cosas que se podrían, pero bueno, que se podrían comentar, pero esto ya en petit comité, o sea, esto no en las ondas, ¿no?
Oye, Rafael, yo te quería preguntar, tú eres principalmente un fotógrafo en blanco y negro, yo creo que también es igual tu manera de te ayuda en esa abstracción, ¿no?, que tú trabajas.
Sí.
Pero ¿cuál es tu relación con el color? Porque tú tienes algunos trabajos en color. Yo te he visto una serie que se llama Espacios, que a mí me ha parecido maravillosa la forma en que tratas el color. Yo creo que la misma sutileza que usas en el blanco y negro también la has conseguido,
claro, es que
llevar al color, ¿no?
Es que la mirada es la misma. Pero vamos a ver, después de muchos años trabajando en blanco y negro, que efectivamente, como yo lo que quiero hacer es lo comentaba antes, una descontextualización de lo que fotografío, el hecho de hacer esa catarsis de transformar el blanco, la visión habitual en color, lo que el cromatismo que percibimos normalmente en todo, traducirlo a un monocromo, eso es una herramienta que me ayuda. Pero cuando ya llevaba muchos años en ello, empecé a sentir un poco ganas de meterme en el color. Y ahí tenía dos frenos. Uno era que yo siempre he hecho el proceso completo. Es decir, nunca he trabajado con tiradores, sino que yo he hecho siempre la cocina, el laboratorio. Y claro, he controlado los procesos enteros. Entonces, el recurrir, como el color te obliga, claro, de alguna manera.
El color es mucho más complicado, claro.
Claro, sí, te lo puedes hacer en casa, pero no tiene sentido. O sea, hay que ir a los equipos ya industriales, ¿no? Entonces eso me frenaba. Pero cuando la fotografía digital empezó a ser ya lo suficientemente solvente, garantizable sobre todo para que el producto que vendes no se pueda poner amarillo, que es lo que pasaba con los C41 y todos aquellos, entonces... Cuando me metí con el... decidí asomar la nariz en la fotografía digital a ver qué tal funcionaba esto, pues hice lo que en el circo llaman esto de hacer la doble pirueta. Dije, pues me paso de fotografía química a digital y de blanco y negro a color. Y di el salto con las dos cosas. Con mucho miedo, ¿eh? Con mucho miedo porque el proceso, claro, la mirada... hasta el clic es todo lo mismo, lo que quieres decir, pero la técnica es totalmente diferente.
Rafael, otro Rafael Roa, fotógrafo de desnudos.
Sí, lo conozco, sí.
Si él dice que cada fotógrafo ha usado la piel de los otros para proyectar sus propios fantasmas, ¿qué fantasmas has proyectado tú?
Muchos. muchos. Vamos a ver, mira, yo defiendo la teoría de que cualquier artista, si es sincero, hace sus obras, tienen siempre un porcentaje elevado de autobiografía. Yo creo que, excepto, bueno, ya estos que unos llaman polifacéticos y otros los llaman cantamañanas, depende de cómo se mire, y que cada vez hacen una cosa diferente, pues esto, normalmente... Si tú escuchas bien lo que llevas dentro y produces en función de, ahí aparecen retazos de tu personalidad. Yo siempre digo que si en un momento dado alguien quisiera hacer un perfil mío muy fidedigno, en lugar de hablar conmigo, debería de estudiar a fondo mis fotos. Porque creo que hay más información en mis fotos que en mis palabras.
Yo lo que veo en tus fotos es sobre todo un formalista. Veo un creador obsesionado por la forma, ¿no? Las referencias serían Weston, serían Callahan, sería Okoe. A mí incluso algunas, no se suele citar mucho en relación a ti, pero yo sí veo conexiones con Bill Brandt también, ¿no?
Sí, por supuesto.
Mira, te digo una cosa, un libretista, poeta, Hofmannsthal, que era libretista de Richard Strauss, tiene un verso que me gustaba mucho, decía, ¿dónde esconderemos lo profundo? ¿No? Se preguntaba, y decía, en la superficie, y la superficie es la piel. ¿Tú has cargado tus imágenes de piel, en la piel de tus imágenes, mejor dicho, has cargado trascendencia? Rosa Olivares incluso especula con cierta religiosidad. No lo sé.
Bueno,
¿Has cargado algo ahí?
Yo creo que la más que religiosidad habría que, yo preferiría decir, espiritualidad.
Espiritualidad, ¿no?
Vale. Sí, yo creo que está más en esa línea, ¿no? Pero sí, evidentemente lo que llevas dentro aflora. Si lo dejas aflorar, claro está. También dicen que mis fotografías son un poco crípticas.
Sí,
pero yo en ningún momento pretendo hacer jeroglíficos. O sea, no pretendo ponerlo difícil para que solo sean los espabilados los que verdaderamente las entiendan. No se trata de eso, porque no quiero que las entiendan, quiero que las sientan. Y los sentimientos los tenemos todos.
Oye, Rafael.
Sí, sí.
Te iba a preguntar una cosa, una curiosidad. Normalmente cuando vemos fotografías del estilo de las tuyas, que son muy esteticistas, son muy controladas, la gente suele hablar que tanto control, tanto esteticismo, al final te hace sentir un poco frío ante esa fotografía. ¿A ti alguien te ha echado en cara frialdad en tus imágenes o no?
No, pero sí que a veces yo tengo que frenarme un poco en la parte que pudiéramos llamar, por ejemplo, en la composición.
¿Sí?
O sea, a veces cuando imparto talleres, pues me dicen, claro, pero es que tú has estudiado mucho composición. Y claro, yo me callo porque si se lo digo, me miran raro. Yo jamás he estudiado composición.
Joder.
Es decir, la composición viene de fábrica. O sea, que es que yo cuando miro un sujeto, el que sea, ya lo tengo compuesto. Y a veces tengo incluso que desvirtuar un poco, cuando ya lo plasmo, tengo que desvirtuar un poco para dejarle un poco más de frescura, para que no sea tan iba a decir perfecto, pero no sería la palabra, ¿no?
Para no engarrotarlo tanto, ¿no?
Exactamente. Pero eso para mí es casi un defecto. Porque es que es algo que me funciona así. Yo soy un maniático.
Pero tienes que pelear contra ti mismo, digamos. Es decir, tú
un
lo
poco,
tienes...
sí. Con una inercia que me sale de dentro, pero que yo comprendo que hay momentos en que puede ser incluso un poco inoportuna, ¿no?
Ya, pero hay estas fragmentaciones que son ocultamientos, ocultas zonas del cuerpo,
sí.
Pero siempre en tomas directas.
Sí, ¿cómo tomar directas?
Sí, que nunca son manipuladas posteriormente.
No. En el laboratorio químico yo he hecho siempre muy pocas manipulaciones. Y en el digital, que claro, con el Photoshop puedes hacer todo lo que quieras, yo no hago nunca composiciones. O sea, aquello de quito el arbolito y aquí pongo un perro y aquí no sé qué, de eso yo jamás utilizo el Photoshop para eso. Lo utilizo solamente pues para corregir errores. Para
tú sueles decir que la foto se hace en la cámara, ¿no?
Yo siempre he pensado que la foto hay que hacerla con la cámara.
Pero es que eso a la vista de tus imágenes es extraordinario, Rafael. Sí,
luego la puedes repulir un poquito, ¿no? Hay una cosa, pues una diagonal que se ha escapado, una porque a lo mejor estás trabajando a mano y no puedes controlar perfectamente y un horizonte que se te inclina un poco, pues ese tipo de cosas, ¿no? O corregir un poco tonalidades que en un determinado momento te puede interesar, pero siempre son correcciones. O sea,
y yo puntuales.
Puntuales.
Oye, puntuales. Desnudos de mujeres, ¿los hombres no te interesaron?
Sí. Pues no. ¿Para qué nos vamos a engañar? No. O sea, vamos a ver, ya, independientemente de que Leire se ría.
Yo también me río, ¿eh? No me he carcajeado, pero me he reído, ¿eh?
Yo también he pensado eso.
No, esto es una cosa muy sencilla. Como yo lo que trabajo es con las emociones y las sensaciones, pues realmente me resulta mucho más fácil y más fluido trabajar con un cuerpo femenino que con un cuerpo masculino.
Ya. ¿Tú crees que ahora el desnudo se ha banalizado? O bien lo encontramos recargados con unos textos muy retóricos y muy no sé qué, o lo encontramos a mansalva, ¿no? Por ahí.
Lo que pasa es que se ha generalizado. O sea, que antes, yo recuerdo que cuando salías al extranjero, lo primero que hacías era comprarte un Playboy. O sea, esto nada más pasó a la frontera,
claro.
¿No? O sea,
oye, es cierta esa anécdota que, ¿cómo era? Que vuelves de Francia y en la aduana te encuentran unos recortes de artilugios de baño y tal, donde había señoras.
No,
ahí.
Que va. Recortes nada. O sea, yo volvía de París de una feria, porque la empresa de la que yo he vivido toda mi vida es una empresa relacionada con el con el gremio de los sanitarios, ¿no? Uh-huh, o sea, éramos mayoristas, distribuidores en España de productos sanitarios. Y entonces yo todos los años subía a Batimat de París, que era la feria europea más importante relacionada con ese sector. Y claro, lógicamente, pues volvía con una maleta llena de catálogos y de documentación. Uh-huh. Y en Irún, concretamente, volvía en coche y me paran y tal, empiezan a registrar las cosas y me descubren un catálogo de la estándar hidráulica, o sea, la estándar americana, que era pues lo que aquí era la Roca Radiadores, ¿os acordáis? La compañía Roca,
sí,
era la que tenía. Pues, bueno, sí. pues esto era la americana.
Sí, sí.
Y tenía un catálogo, pero que era pues un tocho como de 4 o 5 centímetros de gordo, que era toda su producción. Y entre las cosas que había, pues estaba unas fotografías de unas mamparas de ducha, que entonces eran muy novedosas, porque estaban empezando a fabricarse entonces las mamparas. Las duchas se protegían siempre con cortinas, sí. Y aparecieron las mamparas. Bueno, sí. Entonces, como eso era una novedad, pues habían dedicado unas cuantas fotografías y tal, y en una de ellas había una señora dentro de la ducha, desnuda, pues como normalmente nos
¿cómo está la duchamos, gente en la ducha?
¿Cómo está la gente en la ducha? Y tal. Y entonces me dijeron, el que estaba revisando aquello, que aquello era pornografía.
Madre mía.
Claro, yo le expliqué que, en fin, que pornografía, pues que, en fin, que no era exactamente eso. La cosa ya, pues, empezó a ponerse tensa. Llamaron al vista de aduana, bajó no sé si era el vista o uno con más galones en la bocamanga que el que me estaba revisando el equipaje.
Sí.
Y bueno, pues cuando ya le expliqué que yo era el director de una empresa de sanitarios que llevaba catálogos de mi empresa para que vieran que efectivamente yo vendía grifos y que venía de una feria de París exclusivamente de cosas relacionadas con sanitarios y fontanería, y que llevaba un 40 catálogos y todos eran de lo mismo, ¿no? Entonces, ya al final me creyó, entró en razón y me dijo que podía pasar, pero arrancando la página de la
esos desnudos los exigía el guión.
Exacto. Y entonces arrancaron la página, se la quedaron. Yo ahí ya no quiero profundizar.
Para uso personal.
Se la quedaron y yo pasé ya sin mayores complicaciones con mi catálogo, con una página menos.
Rafael, el desnudo me parece el género, no lo sé, como un género máximo, ¿no? Es decir, el gesto de, por una parte, el modelo se te entrega absolutamente, ¿no? Es decir, que ya no te puede dar más, te está dando su cuerpo, ¿no? Por otra parte, nos enfrentamos a las formas básicas, ¿no? De lo que somos, ¿no?
Sí.
Formas
sí.
corporales, ¿no?
Y
yo creo que he leído algunos fotógrafos que el tema del desnudo les ha trastornado, ¿no? Cuando llegaban al desnudo. Mira lo que dice Wim Bullock. Dice, al introducir el desnudo en mis imágenes, empecé a percibir las nuevas formas de todo lo que había estado fotografiando, ¿no? En su contraste u oposición, se volvieron mucho más significativas e interesantes y revelaban más cualidades de las que yo había podido expresar o soñar nunca. Y eso lo descubrí haciendo desnudos.
Es que el cuerpo humano, que debería de sernos absolutamente familiar, porque es el nuestro, la sociedad lo mantiene oculto.
Sí. Es un tabú.
Es un tabú, en algunas épocas muy muy potente, en otras épocas pues ya mucho más distendido, pero siempre hay una sorpresa. Yo imparto talleres de lenguaje del cuerpo. Y talleres ya para gente, que para fotógrafos, ¿no? Que duran pues 4 o 5 días. Y entonces me preguntan, bueno, ¿y tú por qué utilizas el cuerpo? Digo, pues porque precisamente el cuerpo, aunque estemos habituados a verlo ya con cierta naturalidad en películas, en teatros, en las playas, en mil sitios, cuando te enfrentas a él en un plató, es duro.
Es duro.
Es duro. Es duro porque es un tipo de relación inhabitual.
Bueno.
Es decir, yo fíjate, les hago una... Les desarrollo una técnica que podríamos decir que es un poco de putada. Y es que pongo a, normalmente suelo trabajar con dos modelos, porque trabajo siempre con 12, 14 alumnos máximo, y para poder hacer para que tengan más tiempo para trabajar, ¿no? Entonces, coloco a los dos modelos con un par de luces, y entonces coloco a los alumnos, les propongo que las miren, sin cámara, solo que las miren. Que se vayan moviendo, que den vueltas alrededor y que las miren. Digo, porque es que esto es una experiencia que ellas en este momento lo que tienen que hacer es enseñar su cuerpo y vosotros tenéis la obligación de verlo, de mirarlo. Y es muy curioso cómo se sienten de cohibidos la mayor parte.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, o sea, es una sensación, se tensa mucho el ambiente y cuando ya los veo muy así, les digo, bueno, ahora vamos a seguir haciendo lo mismo, pero mirar a través de la cámara. Y entonces cada uno coge su cámara y la abraza como si fuera un salvavidas.
Un salvoconducto para poder mirar.
Porque mirando por el visor ya es otra cosa. Claro. Eso es una cosa que ya está habituado a hacer, ¿no? Claro. Y entonces ya...
No sabemos mirar y no sabemos estar frente a un desnudo, ¿no, Rafael?
No.
Los desnudos inquietan, ¿verdad?
Sí. Pero es que es muy curioso. Mira, yo recuerdo en una ocasión que estaba con mi mujer, estábamos en una playa de estas naturista y teníamos cerca de nosotros a una pareja de, pues, no sé, que tendrían 20 años o una cosa así. Y, bueno, nosotros llegamos a mitad de mañana, ellos también, y estábamos como a 4 metros unos de otros, cada uno llevaba su vida. Y de pronto... A mitad de tarde, cuando ya empieza a caer un poco el sol, ella se empieza a vestir. Y se pone una especie, un short, así pues como un poco exagerado, ¿no?
Sí.
Y una camiseta, o un top, no me acuerdo exactamente. Y entonces me sorprendo a mí mismo mirando. Es decir, la había tenido durante 7 u 8 horas desnuda, a 4 metros.
¿Y no la habías visto?
Sí, la veía,
no,
pero,
ya, pero no la habías mirado.
Me llamaba la atención. Y me llama la atención cuando de pronto se ha puesto un poco de ropa, ¿no? Entonces dices, fíjate lo que enseña esta mujer. Dice, pues nada comparado con lo que lleva 8 horas enseñando.
Oye,
¿no?
Permíteme la broma, pero cada uno se excita como puede, ¿no?
Claro, claro.
Sí. O sea, no, y a verás, es una broma que me conduce a una cosa, porque Edward Weston decía... Haciendo desnudos, nunca sentí la más mínima excitación física.
Claro, claro, porque estás en otra cosa.
Estás en otra cosa.
Claro. O sea, una frase que a mí me han dicho muchas veces amigos o conocidos y tal, cuando surgen estas conversaciones o ven fotos y tal, joder, ¿tú cómo te has debido poner con la cantidad de modelos que has trabajado? Y te miran así como si fueras un perverso. Digo, yo jamás me he acostado con una modelo en 45 años de profesión. O sea, he podido fotografiar a una mujer con la que yo tenía una affair en esa época.
Sí.
Pero nunca ha sido al contrario.
Yeah.
O sea, eso... Y tampoco
esto es interesante y ciertamente conflictivo también y polémico, porque algunas veces aparecen informaciones de fotógrafos que han usado la estrategia del desnudo para otras cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque no era el desnudo lo que les interesaba.
Claro, porque Rafael, por otra parte, la cámara nos da una posición de poder.
Sí, sí, claro. En ese momento eres el jefe. Claro, cuando tú estás trabajando en el plató, eres el jefe. Yo trato de ser el jefe lo menos posible. Trato siempre de tener una conversación previa con la modelo y explicarle un poco lo que yo quiero hacer y entonces dejar que vaya fluyendo, ¿no? Si la modelo tiene un cierto hábito, pero bueno, esto también hay que explicarlo. Yo trato siempre de huir de las modelos profesionales. Porque tienen muchos tics. Tienen muchos tics profesionales, porque no son modelos de desnudo, son modelos de pasarela o de publicidad o tal. Y entonces están acostumbradas a que el fotógrafo o en muchos casos el art director ya les marca exactamente cómo tienen que estar. Te tienes que sentar así, mirar aquel punto de allá arriba y poner la mano encima de la cabeza. Entonces, claro, cuando les dices, a ver, sube un poco la mano, pues claro, ya la tiene encima de la cabeza, ¿no? O sea que no, no, no hay frescura en los movimientos ni en las actitudes, ¿no? Entonces yo lo que trato siempre de trabajar, con quien mejor trabajo, es con mujeres que tengan asumido su cuerpo, de alguna manera, es decir, que hayan hecho baile, expresión corporal, que hayan hecho mucho yoga, o sea, que tengan...
Que sientan el cuerpo, ¿no?
Eso es, exacto, que sientan su cuerpo y que no sean profesionales de la fotografía.
Bueno, nos hemos centrado mucho en el desnudo y era natural, ¿no? Porque es una cosa que ha marcado mucho, bueno, recorre toda tu obra, ¿no? Pero en fin, estamos hablando con un fotógrafo que ha hecho mucha abstracción, empezando por el desnudo, mucha geometría, arquitectura, dípticos, paisaje, que no eran paisajes. Es decir, uno de los fotógrafos más sutiles, ¿no?, de la historia fotográfica de este país. Y de verdad, Rafael, admiro muchísimo tu trabajo, es de una belleza.
Pues muchas gracias.
Sí, y tu actitud personal, ¿no? Es decir, yo creo que tu trabajo llama a una poética que es difícil de poner en palabras porque es muy sutil y es muy personal de cada cual.
Y difícil de plasmar.
Yo veo, tú decías que no hacías jeroglíficos y estaba muy simpáticamente dicho, pero oye, yo veo desde tus primeras obras, es que veo composiciones de una intriga acojonante, seductora, ¿no? Es decir,
bueno, es que
estoy viendo un cuerpo y no sé qué estoy viendo, es decir, estoy perdido, ¿no?
Vamos a ver, yo no intento hacer jeroglíficos, pero sí intento que sean metafóricas.
Claro.
Evocadoras.
Claro. Yo a veces, en las exposiciones, sobre todo en exposiciones en lugares donde no me identifican, pues a veces hago oreja, ¿no? Uh-huh. O sea, me paseo por la sala. Y
a ver qué dicen, ¿no?
A ver, exacto, y me divierto mucho porque, pues, bueno, divierto y aprendo, ¿no? Pero sí que hay veces que hay personas que ven la imagen y dicen, pero fíjate tú, pero qué fotografía más bonita, ¿eh? Pero qué bonita es, cuánto me gusta. Y se quedan ahí.
Ya.
Y dices, bueno, pues si son felices con eso ya está, ¿no? Hay otros casos en que la gente pues empieza a hurgar con otros conceptos y bueno, a veces incluso aparecen lecturas
que te sorprenden,
que no estaban en mi intención, pero que realmente como es que no lo sé expresar muy bien.
Pero qué bonito es eso, ¿no, Rafael?
¿El qué?
Que te sorprenda la lectura que hace la gente y te descubran cosas de tu propia fotografía.
Claro. Mira, tengo un caso que...
Súper rápido, Rafael, porque tenemos que despedir en un minuto ya, ¿eh?
Bueno, pues voy a ver si soy capaz de contarlo en un minuto. Tenía una exposición de la serie completa de dípticos en una galería en Francia, en un lugar muy hermoso, que era un castillo, bueno, un sitio precioso, y tenían una costumbre muy que a mí me parece muy inteligente, y es que no hacían inauguración, hacían clausura.
Ajá.
De manera que, claro, la gente iba y se encontraba con el autor cuando ya conocía la obra.
Claro.
Entonces me parecía bastante interesante. Bueno, total, que llego allí la víspera de la clausura, hablo con el director de la galería y tal y cual, y me dice, oye, hay una señora ya de cierta edad que ha venido un montón de veces. Las porciones que un mes y medio, dos meses, algo así. Ha venido un montón de veces y te quiere conocer. Bueno, y está aquí, está esperando que vengas porque le hemos dicho a la hora que ibas a venir y tal. Y yo ya me voy a la sala pues un poco asustado, ¿no? ¿Qué me voy a encontrar? Y entonces la señora me dice que ella es funcionaria, era funcionaria de...
Rafael, disculpa, súper rápido, por favor.
Pues que era funcionaria del Estado, que estaba a la retraite, que ya se había jubilado, y que me quería saludar porque me quería agradecer que a través de mis fotografías había revivido muchos momentos de su vida.
¡Qué maravilla!
¡Qué bonito!
Es el regalo más hermoso que
qué
me
bonito.
Ha
hecho.
Rafael Navarro, un ejemplo de coherencia y de constancia. Sigue fotografiando, ¿no?
sigo fotografiando, claro. Maravilla, yo me moriré como los del oeste, con las botas
puestas. Sí, sí, eso lo dice mucho el amigo Carlos Pérez. Sí que me moriré, claro, me moriré con las fotos puestas. Sí. Rafael, un placer, de verdad. Enhorabuena por tu trabajo y un gran abrazo. Sí. Leire, besos.
Besos. Gracias. A los dos.
Leire Chazarra en Bilbao, Rafael Navarro en Zaragoza, Miguel Solís en las músicas, Nuria González en el control y saludos de Juan María Rodríguez. Hasta luego. Gracias.